get you anywhere. Maybe we make a deal. Maybe together we can get somewhere.
La Asociación Eclesial Lumen Dei ha denunciado en una nota que diversos medios de comunicación vienen publicando en las últimas semanas historias plagadas de falsedades en torno a esta institución y a las decisiones de quien es su superior general y comisario pontificio, Monseñor Jesús Admontes, que hoy nos acompaña en El Espejo para aclarar una historia que comienza en 2008 con la decisión de la Santa Sede de intervenir Lumen Dei y que a través de un proceso de purificación, de acompañamiento, de corrección, llega hasta nuestros días, cosa que parece que algunos de los antiguos miembros pues no han querido aceptar con las consecuencias que ahora estamos viendo. Nos acompaña hoy el arzobispo de Oviedo, don Jesús Admontes. Don Jesús, muy buenas tardes y gracias por estar aquí en El Espejo.
Buenas tardes, José Luis. Gracias a vosotros.
Bueno, lamentablemente hoy no hablamos de esa bellísima archidiócesis porque todo lo que vamos a decir no tiene nada que ver con la diócesis de Oviedo. Lo único que tiene que ver es que el protagonista pues es además su arzobispo. ¿Qué le vamos a hacer? Como le faltaba trabajo, pues este. Y, si le parece, nos situamos en 2008. Es el momento en que la Santa Sede decide intervenir en Lumen Dei y aunque no podamos explayarnos demasiado, ¿cuál fue el motivo por el que se toma esa decisión?
Fundamentalmente, como suele ocurrir en otras asociaciones similares, son tres las cuestiones: los abusos sexuales, la opacidad en el campo económico y las finanzas, y luego un control de las conciencias. Cuando esto se da, es evidente que hay algo mal planteado o después se ha podido deteriorar, pervirtiéndose. Entonces, la Iglesia Madre interviene para decir, pongamos cordura, que pidan perdón, retiremos a las personas que tan malamente están ejerciendo su responsabilidad, clarifiquemos las finanzas y, sobre todo, salvemos la conciencia en una adecuada formación. Esto es lo que había en 2008 cuando interviene la Iglesia con el entonces arzobispo emérito de Pamplona, don Fernando Sebastián, que después sería cardenal de la Iglesia Católica.
No fue pacífico ni sencillo para don Fernando esa tarea. De hecho, él abandona, yo creo que en el plazo de, no sé si llega un año, y en 2009 es usted el encargado por la Santa Sede de tomar las riendas de esta cuestión que ya se vio desde el principio, bueno, que no iba a ser una cosa de coser y cantar.
Pues no, a don Fernando, con toda la sabiduría que tenía, su experiencia, bueno, nada menos que un cardenal, tuvo que terminar tirando la toalla, como decimos, porque no resistía la presión tanto mediática a la que fue sometido, como también la cascada de querellas, denuncias y demandas que cayeron sobre sus espaldas. Entonces, bueno, la edad que tenía también, pues hizo que pidió a la Santa Sede un relevo y entonces se le aceptó la dimisión y me tocó a mí continuar esa labor que había empezado él.
Fueron 5 años, de 2009 a 2014, pues me imagino, de discernimiento, de acompañamiento, de corrección, de establecer también cambios, no sé si en los estatutos, por supuesto, en las personas responsables, hasta llegar a una renovación. Y es en ese momento cuando se ha alcanzado ese punto, por supuesto, avalado por la Santa Sede, cuando un grupo de miembros de Lumen Dei deciden que ellos no siguen por ese camino.
Efectivamente, hubo que hacer unas constituciones, porque todas las que habían presentado ellos hasta ese momento, desde que en 1975 se funda esta asociación en el Cuzco, en Perú, las constituciones, digamos, el libro de la regla de vida para ellos era una cosa tan insostenible, tan inadecuadamente planteada, que la Santa Sede jamás les aprobó. Entonces, cuando yo empiezo tomándome ese tiempo mesurado para ganarme la confianza, pero claro, llega un momento en que tienes que tocar tema de abuso sexual, tema de opacidad financiera, tema de control de la conciencia, y eso no son palabras menores. Entonces intervienes, marcas pautas, y entonces esta gente se quiere defender contra su propia Iglesia para decir, aquí no nos tocarán porque no nos interesa. Y es cuando se da esta ruptura tremenda de un número muy importante de las chicas y algunos de los chicos, algunos de ellos ya sacerdotes, que deciden caminar por sus fueros. Lo cual yo siempre respeté, digo, bueno, es una cuestión que ustedes o vosotros decidís en libertad, yo respeto, siento que os vayáis, pero yo no os puedo detener. El problema es que cuando ellos se marchan, se quedan en los lugares que estaban habitando. Es decir, nos marchamos, pero nos quedamos con todo lo que no es nuestro. Y esto ha sido un poco la también la cascada de querellas, denuncias y demandas que yo también he tenido que sufrir, hasta un número de 31. Habértelas con 31 juicio, créeme,
no,
José Luis, que no es nada sencillo, ¿no?
No. Hablando de estas informaciones...
Todos ganados,
efectivamente. Ahora íbamos a hablar de eso, porque efectivamente esas informaciones a las que yo hacía referencia al comienzo del programa, que se han vertido pues en televisión, en algún reportaje, en algún diario de ámbito nacional recientemente, se referían, por ejemplo, a decisiones que tienen que ver con la venta de inmuebles, porque hubo, digamos, como consecuencia de esa gestión a la que usted se ha referido anterior, pues un tremendo agujero.
Un agujero que, claro, vino propiciado por un escenario que nos dejaron como herencia de tener que pagar deudas e hipotecas para las que Lumen Day no tenía más recursos que su propio patrimonio. Y entonces fueron ellos, porque en el tema del dinero, también por una transparencia y una honestidad por mi parte, son ellos quienes en definitiva deciden con mi consejo y anuencia, pero son ellos. Yo jamás he tocado un duro y jamás me han dado un céntimo. Eso lo puedo decir en voz muy alta, porque es una de las acusaciones más graves que me han echado en estos días, ¿no? Entonces, ellos tienen para salir al paso de deudas e hipotecas que dejaran los que se marchaban, tienen que proceder a la venta de algún inmueble para poder solventar estas necesidades. Pero yo en ningún momento, gracias a Dios, he recibido nada. Y han sido ellos los que soberanamente han ido tomando estas decisiones.
Los que conocemos cómo se manejan las dinámicas mediáticas y las imágenes que se proyectan, pues es relativamente fácil adoptar una posición, digamos, en este caso, pues de victimismo. Personas que a las que poco menos que se les está intentando pues desalojar, desahuciar, que están realizando tareas que son encomiables, de ayuda a los más necesitados, que dicen, siguen insistiendo en que son religiosos y que además siguen representando a Lumen Dei o a otra Lumen Dei, diferente de la, digamos, entre comillas, oficial. ¿Esto cómo lo ha visto usted reflejado estos días en esta catarata de noticias, reportajes, pseudoentrevistas, etcétera?
Bueno, esta ha sido la única ganancia que yo he obtenido con todo esto. Es una ganancia de muchos disgustos, de algún sufrimiento. Y después de ser la víctima de una serie de calumnias y de grasas mentiras, te quitan la fama, te quitan tu dignidad, lo intentan al menos, ¿no? Ellas no son ni monjitas, ni religiosas, ni misioneras. Son personas que, proveniendo de Lumen Dei de aquella manera, deciden adueñarse como ocupas de lo que no les pertenecía. Entonces te roban y después te acusan como ladrón ante los jueces y ante los medios de comunicación. Entonces, claro, que los ladrones te acusen de que les robas ya no deja de ser pintoresco, pero además, y eso me duele todavía mucho más, estén utilizando a los pobres como pantalla para en el fondo quedarse con lo que no les corresponde. Por eso esa especie de escenificación muy victimista de que somos las pobres monjitas que un arzobispo pretende desalojar, pretende desahuciar, no he hecho nada de eso, ni Lumen Dei tampoco, porque esas propiedades fueron ya vendidas en su momento, con ellas han podido pagar Lumen Dei las deudas y las hipotecas, y ahora ellas quieren pues apalancarse en estos lugares y que nadie esperó eso. Los nuevos propietarios sabrán lo que hacen, claro, y no sé qué será. Pero no tengo nada que ver, y Lumen Dei no tiene nada que ver con todo esto.
Y queda claro que además, jalón a jalón y año a año, los propios tribunales de justicia, civil, a los que estamos sometidos todos como ciudadanos, han ido dando la razón una por una a todas las iniciativas y decisiones que ha tomado, en este caso, el Superior General y que ha ido tomando Lumen Dei. A pesar de eso, esta cerrazón absoluta.
Sí, quizás intenten ganar ante los medios de comunicación y la opinión pública lo que están perdiendo en todos los tribunales, tanto por la vía penal como por la vía civil administrativa. No han ganado ninguno porque no tiene razón de ser. Entonces, bueno, pues estamos aquí aguantando con mucha esperanza. El ánimo no lo he perdido y el afecto que no merezco no me ha faltado. Y eso es lo que puedo decir, que además de lo que uno puede sufrir en un momento dado, también he recibido tantos apoyos y tanta gente de bien que se acerca, que te apoya, que reza por ti y que intenta pues en acompañarte de alguna manera en todo esto.
¿Y qué piensa usted de la actitud de unos medios de comunicación que, a fin de cuentas, tenían a mano, porque eso es público y notorio, estas resoluciones judiciales, y no les costaría mucho reconstruir el íter, como acabamos de hacer en apenas 10 minutos nosotros, de lo que había sucedido, y que, sin embargo, se han prestado a esta ceremonia de la confusión?
Suelen ser medios de comunicación normalmente hostiles y beligerantes hacia la Iglesia, de tal manera que más allá del interés de estas señoritas que dicen defender, ellos ven que hay aquí un pretexto para seguir hiriendo y calumniando a la Iglesia, porque la Iglesia es una de las pocas, por no decir la única institución, que en determinadas batallas culturales en torno a la vida, en torno a la familia, a la libertad, a la educación, pues no estamos claudicando. Y con todo el respeto, en una sociedad plural, esta batalla cultural nosotros lo tenemos claro. Entonces, esto no te lo perdonan. Y suelen ser medios, como digo, hostiles y beligerantes que aprovechan este caso para hacer daño, erosionar y desgastar a la Iglesia Católica.
Una última pregunta, don Jesús, una última palabra sobre el verdadero Lumen Dei, las personas que con sencillez han querido ser acompañadas por la Iglesia, que siguen ahí para llevar a cabo una misión apostólica de presencia en nuestro mundo tan necesaria, pues conforme a un carisma particular que es el suyo y que la Iglesia reconoce. Díganos una palabra sobre los que verdaderamente están intentando pues construir.
Pues es un grupito pequeño, pero vamos, suficiente, y además bendecido con nuevas vocaciones, en donde cerca de los verdaderos pobres y con un verdadero servicio hacia todos ellos, por amor a Dios y hacia los pobres, siguen haciendo este camino. Lumen Dei significa la luz o la lumbre de Dios. Él intenta, en un mundo tan oscurecido, tan opaco, intentan arrimar en nada menos que la luz que no declina, que es la que da el Señor y nos pone en las manos. Y ese verdadero Lumen Dei es el que sigue con la bendición de la Iglesia y la del propio Santo Padre, el Papa Francisco.
Don Jesús Admontes, al que en esta ocasión hemos entrevistado en calidad de comisario pontificio y superior general de Lumen Dei, muchísimas gracias por haber compartido esta historia con sus dolores, también con sus esperanzas aquí en El Espejo. Y un fuerte abrazo, mucho ánimo.
Muchas gracias, José Luis. Saludos a toda la cadena.
Adiós, adiós. Abrimos nuestra página informativa con todas las noticias de esta jornada y de nuevo con Nacho de Gamón. Hola, Nacho.
¿Qué tal, José Luis?
Comenzamos en el Vaticano. Esta mañana se ha publicado el mensaje del Papa para la Jornada Mundial de los Pobres. Se celebrará el próximo 14 de noviembre.
En él, Francisco rechaza la idea de que los pobres no solo son responsables